¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Qué tal? Estáis ahí sintonizando la radio y ahora arranca, después del señor Avellán, llegamos nosotros, Juan Dilago y quien te habla, Martín Martínez, con el recreo. Hacemos un break, como dicen los ingleses. Mira que a mí lo de las palabras inglesas no me va mucho. Un paréntesis, para disfrutar un poco de la actualidad más cercana en un día como el de hoy, que es 24 de noviembre. Fíjate que me ha costado hasta saber lo el número exacto, no sé si era 24 o 25, ya me cuesta, me estoy haciendo mayor, Juan Dilago. ¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí en mi centro comercial favorito y además ya sé que a ti no te va el tema de los anglicismos y estas cosas, pero
cada vez menos.
¿Sabes? Hoy es un día que de celebración también, sobre todo en Estados Unidos. Y en Canadá.
Se va exportando.
Es el Día de Acción de Gracias, conocido por todos. Una celebración religiosa que lo que busca es agradecer a Dios pues por todo lo bueno que le ha ocurrido a la familia, a la persona durante el año que ha transcurrido.
Te voy a decir una cosa, no tardará mucho en llegar aquí, después de que lo que estamos viviendo con Halloween todos estos años ya, no tardará mucho en llegar aquí.
Ya sabes que es tradición comerse el pavo en familia, aquí no sé si el pavo triunfará o será el pollo, pero no nos importa. A mí todo lo que sea celebrar me parece bien, también te lo digo.
Todo lo que sea comer también, está bien. Bueno, pues quitando eso, hoy también hace un año, concretamente, un año, arrancaba Garbera Revolution.
Qué importante fecha.
Hace un año. Y hace un año nosotros aquí te lo estábamos contando. Bueno, pues volvemos un año después para recordarlo y además hablar de muchas más cosas porque estamos ya en las puertas de la Navidad. Nuria Vegas, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Te tengo cerrado, no sé por qué, espera. Fíjate que hemos hecho pruebas.
Siempre le tenemos cerrada a Nuria.
Ya te digo yo. No, pues no será porque no habla.
Ahora sí.
Las cosas como son. Ahora sí. Ahora, si te pones bien el micro...
Ahora se me escucha, ¿no? Buenos días.
Alta y clara, ahí está ella. Bueno, Nuria Vegas, la gerente de Garbera, hace un año, ¿cómo estabas?
Pues fíjate, hace un año, ahora mismo estábamos a punto de empezar nuestro evento institucional y seguido era el concierto que hacíamos a la tarde para todos los visitantes, acordaros, en época de COVID y sentados.
Sí, señor, sí, señor.
O sea que ha transcurrido rápido,
Pasa el tiempo muy rápido.
Y bueno, aquí seguimos avanzando en el proyecto y...
Bueno, esto no ha parado, ahora hablaremos.
Y tenemos novedades. Joder,
es que lo de la Vegas es una pasada. Pero yo quiero hacer también un poquito de balance, porque también ahí se puede hablar de lo que ha sido este año, que efectivamente ha pasado rápidamente, pero bueno, que han ocurrido muchas, muchas cosas que sí me gustaría luego recordar. Hablaremos de la Navidad, como dice Nuria, hablaremos también del Cimasub, que hoy ya también arranca, y muchas actividades que va a haber a lo largo de estos próximos días y en esta recta final del año. Así que si os parece, yo creo que empezamos y lo hacemos además, has dicho, con ningún día internacional más que el aniversario de Garbera Revolution.
Bueno, y el Día de Acción de Gracias, pero es algo anecdótico porque no nos toca muy de lleno de momento por aquí.
Vale.
Pero bueno, lo nombramos.
Y hoy no llueve. Llovía hace un año, ¿os acordáis? Llovía.
Nos hizo buen día ese día, el 24, pero al día siguiente cayó un chaparrón terrible, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí.
Ese día nos dio tregua, ¿eh?
Efectivamente. Ese día hizo bueno, estuvo bien, y el día siguiente ya, como arrancaba Garbera Revolution, empezó a llover por todos lados, y vino muy bien porque la gente, aquello fue ya...
Sí, y la verdad es que
la gente tenía una gana de ver algo nuevo y...
Estábamos viendo las fotos en la oficina de la inauguración, de la gente, sobre todo del espacio, ¿no? Al final es un proyecto que se alarga en el tiempo, ¿no? Al final se ha faseado mucho por todo lo que sabemos, ¿no? Por el COVID especialmente. Pero bueno, yo creo que hemos conseguido un poco cambiar ese concepto de Garbera como algo más de ocio, ¿no? Más de experiencias, no solo un sitio práctico de venir solo a comprar y marcharte, sino de poder tener ratos de entretenimiento, de esos ratos que te apetece con la familia, con los amigos. Y yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no?
Sí.
Poquito a poquito.
Bueno, fue una inauguración que fue un exitazo, o sea, fue una revolución propiamente dicha. O sea, el nombre venía al pelo. Estaba abarrotado esto. Ana Mena también fue un acierto, yo creo.
Sí, es verdad.
Y la verdad es que suscitó un interés, sobre todo en todos los alrededores, increíble, ¿no?
No, y aparte yo creo que también es un poco el concepto, ¿no? El mezclar las marcas internacionales con los operadores locales, que por cierto, aprovecho para decir que tenemos aquí dos locales que están enfrente, uno es Totoco y Bactán, que abrirán la semana que viene. Bueno, pues ese mix entre operadores locales que apostaron por venir aquí con un concepto diferente, ¿no? Ogiberri, Terracity, Saizar, el hecho de mezclar generas una oferta que al final yo creo que encaja a todos los visitantes, jóvenes, menos jóvenes, cuadrillas, mujeres, hombres, familias con niños pequeños, y yo creo que ahí está el éxito. Yo creo que también, aparte, a nivel de arquitectura, bueno, pues el espacio es muy agradable, además contamos con parking subterráneo, que bueno, pues aquí ya sabemos la climatología como es. Entonces, todo unido al final con los la apertura de los cines que hicimos este año, ¿no? Esas 7 salas que son, bueno, pues
es que ha sido todo un dosificado, pildorita eso. Tras pildorita, ¿no? Pildorita. Porque todo a la vez sería muy monótono y no,
bueno,
mejor.
Las circunstancias han hecho que tenga que ser así, pero claro, es verdad que hemos ido dosificando, vamos a decir, los nuevos espacios, y la respuesta de los guipuzcoanos y de las guipuzcoanas está siendo muy buena. Al final somos una alternativa de ocio. Como
hablas ya como los políticos, ¿eh? Los guipuzcoanos y las guipuzcoanas.
No, cosa, pero es verdad. Bueno, aquí es que aquí hay muchas guipuzcoanas trabajando. Y es verdad que al final, bueno, pues la gente, pues al final yo creo que San Sebastián se está convirtiendo en un polo muy atractivo, y lo que nosotros hacemos es sumarnos a eso y hacer lo que sea todavía más atractivo, ¿no? Pues hemos notado muchísimo los turistas este verano, pero de todo tipo, no solo franceses, ¿no? Ahora en invierno pues cada vez vemos más gente de la provincia que se acerca a la ciudad. Bueno, pues todo lo que hace que sume y que al final nos convirtamos en un polo atractivo a nivel de ciudad, yo creo que es importante para todos.
Oye, hablas de novedades y Nuria, la verdad es que entras con el coche justo en la entrada de Garberi y veis que estáis montando ahí un tinglao.
Está creciendo.
Dices, esto es una obra faraónica. ¿Qué es lo que va a ocurrir, no?
Bueno, es que el proyecto al final, efectivamente,
todavía no ha acabado.
No ha terminado. No. Esperemos terminar y ahí estamos para el verano del año que viene. Vienen 40 marcas nuevas. Muchas de ellas todavía no están en Guipúzcoa. Entre ellas, ya lo anunciábamos el otro día, Nike. Y
Maison Dumont.
Eso, Maison Dumont. Y yo creo que vamos a generar ese polo de atracción complementando al centro ciudad, algo diferente, distinto, y yo creo que vamos a sorprender, porque el espacio, yo estuve en obra la semana pasada, el espacio tiene muchísima altura, se ha creado unas plazas, mucha jardinería, mucha integración en el entorno. Entonces, bueno, se apuesta, además de que haya buena oferta y puedas generar en las tiendas físicas, que es importante, ¿no? Con todo el hábito que ahora hay de comprar online, sobre todo por la gente más joven, general que la gente se acerque, que experimente las cosas tocándolas, aparte de los espacios que van a ser, bueno, pues los últimos modelos de tiendas, el espacio de las zonas comunes es brutal, es brutal.
Y el éxito también está, y lo decías tú, en mezclar, fusionar las grandes marcas, a la que, bueno, si tú piensas en un centro comercial, automáticamente piensas en mucha franquicia, pero con las marcas el más local, es decir, la tortilla del Zabaleta, que es, por ejemplo, un símbolo.
Eso hemos desayunado esta mañana.
Donosti,
qué buena está.
La puedes disfrutar aquí perfectamente en un Ogiberri, que es una marca muy, muy local. O Saizar, por ejemplo, una de las sidrerías más nuestras. Bueno, pues ahí tienes un choche, ¿no?
Ahí está el reto. Eso es lo más difícil. Al final, un espacio comercial de estas características es un producto global. Si tú lo quieres hacer diferente y, sobre todo, si le quieres dar identidad, más en nuestra zona, ¿no? Donde hay tanta cultura gastronómica, el reto estaba en hacer que las marcas locales, bueno, pues se atreviesen y apostasen por venir aquí. Y yo creo que ahí está el éxito. De hecho, volvemos a insistir, hemos dejado varios locales vacíos a nivel de restauración, porque lo que queríamos era que marcas locales entrasen aquí a trabajar, funcionasen, porque veíamos que la mezcla funcionaba muy bien a nivel del usuario y del visitante, y ahí está lo difícil. También es muy difícil, y es verdad que hay que agradecer a todos los que vienen a Garbera, pues que sea una obra tan faseada, porque hay muchos inconvenientes, sobre todo de acceso al parking, ¿no? Hemos tenido muchas quejas, porque bueno, pues al final llegas, hay un carril cortado, no hay plazas suficientes, los sábados se nos llena el centro a tope, atascamos.
Yo llegaba a ver sábados con unas colas en la variante espectacular.
Pero bueno, yo creo que al final ahí está un poco la complicación de proyectos tan grandes y tan largos en el tiempo, ¿no? Que al final la gente también, bueno, pues sufre incomodidades. Hemos tratado de paliarlas, pero bueno, no siempre es fácil.
A ver, es que no se puede parar un monstruo como este. No se puede parar y decir, venga, volvemos dentro de un año.
No, claro, tienes que hacerlo con el centro abierto, tienes que tratar de minimizar ese impacto, pero a veces, bueno, pues no todo es posible. Hemos tratado de poner todos los medios, darle las gracias a la gente que viene por su paciencia. Y bueno, y que sepan que a partir de mañana vamos a tener...
Bueno, se está lanzando ya con nuevas novedades. Lo decíamos, el año pasado estrenábamos Garbera Revolution, pues un año después, en este aniversario, se estrena ya la totalidad del parking.
Efectivamente, bueno, la totalidad del parking subterráneo.
Subterráneo, sí,
a partir
sí,
de mañana vamos a contar con 800 plazas más. Son
800
plazas más, sí, son 2.200 en total en el parking subterráneo. y menos uno y menos dos. Ya se están terminando los trabajos ahora de limpieza para que podamos mañana, pues eso, disponer de más espacio y no generar ningún tipo de problemas a nivel de movilidad. Eso es lo que queremos, y que esta campaña de Navidad, bueno, pues que la gente, pues eso, venga confortablemente, pueda acceder y aparcar con tranquilidad y que no suponga eso un estrés.
Y una pregunta al acceso. De momento tenemos un acceso al parking. ¿Vamos a seguir con un acceso?
De momento vamos a seguir con un acceso y una salida, pero el año que viene, cuando hagamos la apertura total, tendremos dos accesos y dos salidas. Ahora, de momento, y la campaña de Navidad, seguiremos manteniendo uno y uno. Vamos a meter muchísimos auxiliares para gestionar el tráfico en puntos claves, y luego también es verdad que el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento, pues en el momento que tenemos problemas porque vemos que hay excesiva ocupación, nos coordinamos con ellos para gestionar abajo en rotonda de bomberos.
Vamos, la Navidad se presenta muy potente. El año pasado la Navidad era más controlada, pero este año, ¿cómo
sí.
lo veis?
Bueno, pues la gente...
Con todo abierto, con un Garga Revolution petao de establecimientos, porque ya no queda nada por inaugurar aquí.
Bueno, ahora de momento tenemos todos los locales efectivamente ocupados, y ahora ya estamos eso, avanzando en lo que sería la nueva zona el año que viene. Pues yo creo que la gente tiene muchas ganas de salir, ¿verdad?
Que sí, hombre, que sí, la gente va a salir, pero no veas, vamos, no veas.
Pero además a todos los lados, a la calle, a comer, a cenar, a dar una vuelta, a pasear. A la gente le apetece salir, y lo que digo, al final son esos ratos en familia o con amigos, pues es lo que te llevas.
Oye, este viernes no es el Black Friday ese, el Black Friday ese, pues no... Sí. ¿Eso afecta algo aquí o no? Es más,
bueno, al final es un día de compras importantes, yeah. Lo que...
Pero lo gordo viene después, ¿no?
Bueno, al final es un día muy importante, es un poco como el arranque de la campaña de Navidad. También hay que advertir a la gente que antes de venir a comprar, tranquila, que piense lo que tiene que comprar, que se compre con responsabilidad. Es un día de compras, pero hay muchos. Lo que hay que hacer es enseñar a la gente a comprar con responsabilidad. Nosotros somos un espacio comercial, pero no por eso la gente tiene que comprar todo y de cualquier manera, no. La gente que se lo piense qué necesidades tiene, qué regalos tiene que comprar, qué adquirir, y a partir de ahí, efectivamente, qué bolsillo, que prevea el gasto que se genera, y bueno, pues que haga las compras, pues eso.
Porque os dais cuenta que aquí la Navidad, la Navidad y el Año Nuevo es muy largo, es decir, empezamos con el puente, luego llega Santo Tomás, que es una fecha... Bueno, en la que también se sale y se gasta un poquito, luego llega las Navidades, después de las Navidades llega Año Nuevo y después de Año Nuevo llega el Día de San Sebastián, o sea que no y allá es donde podamos, eso todos son los gastos y gastos y gastos, porque la gente no repara.
Sí, hay muchos días,
en enero.
Hay muchos días.
Hablamos de la cuesta de enero, pero aquí la cuesta realmente es la de septiembre, enero ya la tenemos más subida que...
Hay muchos días, además hay mucho donde comprar, mucho que disfrutar, ¿verdad? Y yo creo que además este año San Sebastián es la capital cultural de la Navidad, y yo creo que eso es un puntazo y va a hacer que muchísima gente se acerque a la ciudad a disfrutar del ambiente, ¿no?
Ahora hablamos con Laura Rico, que ya está aquí con nosotros, porque es verdad, San Sebastián para mí es la capital de la Navidad de Euskadi. Eso está muy claro y lo hemos hecho a golpe, pues de que año tras año se ha estado invirtiendo en ello. A todos esos descerebrados y descerebradas, ya hablo como los políticos, que empiezan a criticar el rollo de las luces de Navidad. Decirles que de qué vais. ¿Sois tontos o tontas? Porque las luces de Navidad tienen dos funciones importantes. Una, la economía. Hablamos con Laura, por cierto, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Laura,
buenos días, segundo.
Que es del Departamento de Innovación y Competitividad de Fomento San Sebastián. Hablábamos a micrófono cerrado, decíamos, la Navidad tiene dos funciones importantes, las luces, perdón, de Navidad, o el ambiente navideño que tenemos. Es el marketingiano y económico. Es decir, con estas luces lo que hacemos es atraer a mucha gente que viene de muchos sitios y vienen aquí a comprar el comercio del centro, a coger transportes, autobuses de la provincia de Lurraldebus que vienen llenos, que van llenos, restaurantes, bares, etcétera. De hecho, luego nos dirá Laura, este año, y me parece de forma muy acertada, yo lo hubiera hecho antes, se va a hacer un estudio de impacto económico. Es decir, la Navidad al ayuntamiento le cuesta esto, pero recaudamos todo esto. Es decir, positividad. Y luego dos, la segunda parte, la emoción o la psicología. Porque estamos viviendo una época en la que todo es desastre, guerra, gastos, la hipoteca no sube. Y de repente que puedas pasear por aquí viendo las luces de Navidad y te vadas en ese momentito y digas, no pienso en otra cosa nada más que en las luces y qué bonito está, pues nos viene bien, nos da positividad. Coño.
Es verdad, ¿eh? El tema de las luces al final, las críticas son recurrentes, pero por suerte es una minoría.
Aunque sea, hay cuatro tontos y tontas que hacen lo mismo.
Al final es más, sobre todo las propuestas de los vecinos, vecinas, comerciantes, de poner más que lo contrario. Así que bueno, tenemos por delante, por suerte, un proyecto que este año es Capital Europea de la Navidad. Y donde, bueno, pues seguiremos apostando.
Pero
por
no
una
es Vigo.
Iluminación. Bueno, Vigo, es verdad, tiene otro toque navideño,
vaya susto,
¿no?,
que tendrá el señor caballero, ¿no?
Bueno, ya sabéis que es bastante independiente, tiene su propio carácter y, bueno, nosotros vamos por una línea diferente, pero bueno, hay que también admirar lo que hace Vigo, pero bueno, pues Donostia al final es un proyecto acorde a la ciudad. Y donde, bueno, la iluminación tiene que ser pues con la elegancia que tiene la propia estética de Donosti. No se entendería de otra forma.
Una iluminación que atrae al público, que hace que venga más visitantes, que eso repercute económicamente en la ciudad. O sea que al final hay,
no solo
realmente
la
gente que protesta hace un balance del dinero que entra con lo que se gasta. Yo creo que no lo hace.
No, son descerebrados, por eso te digo, no piensan. El tema está en que nosotros empezamos la Navidad muy pronto. Y Santo Tomás, no la... Mira, yo he llegado a pasar la Nochebuena en Girona, cuando vivía una tía mía, que estaba sola, y se nos ocurrió a nuestra familia, vamos a Girona y pasamos la Nochebuena con ella. Estaba la mujer un poco complicada para moverla. Mira, se me cayó el santo al cielo, nada más llegar a su casa, decía que aquí cenaban una sopa. Era la tradición. Digo, Nochebuena, vamos a cenar una sopa. Yo iba por la calle y veía dos luces, te lo digo así. O sea, me entró un bajón, que dije, no vuelvo a Girona a vivir la Navidad.
Bueno,
¿por qué? Porque en Donosti tenemos Santo Tomás, que ya le da un ambientazo terrible. Lo que dices tú, las luces, la noria, el mercado, que vas allá, te das una vuelta, te subes aquí, tenemos actuaciones, en fin, no sé, es que es otro rollito. La Nochebuena, todos en la calle. Allí no había nadie Nochebuena. Si fuimos a un Eroski que había allí a comprar cuatro gulas que podíamos pillar rápidamente, porque no había más.
Y si había, no lo veías, porque como está todo oscuro,
no,
pues tampoco lo ves.
Falta luz. ¿Qué es esto? Me entró un bajón.
Somos de celebrar y nos gusta celebrar, y sabemos que empezamos en Navidad y hasta San Sebastián no terminamos. Pero lo comentaba también Nuria, se trata de ofrecer experiencias a la gente, desde Garbera, otras formas de comprar, y lo que es el proyecto Navidad en San Sebastián, que puedas un día ir y ver las luces, otro montar en los feriales, ver los puestos a lo largo del mercado. Y bueno, llevamos ya bastantes años con pandemias, crisis, etcétera, y hay que dar un poco de luz y de energía y que la gente lo disfrute. Que ya toca.
Te voy a decir una cosa, solo hay una cosa que no tenemos esta Navidad. No tenemos las Navidades en Donosti y es un cotillón para gente de nuestra edad. Estamos hablando de eso. Lo digo pues el ayuntamiento tiene un local municipal que quiera cedernos.
Bueno,
nosotros gustosamente haremos un cotillón.
Si hay,
pero ya habrá cuatro descerebrados,
pues,
criticando que porque hacemos una fiesta y tal y cual. Pero bueno,
yo un poco por complementar lo que dice, no solo son las luces de Navidades. Yo creo que es que en la ciudad de San Sebastián se ha trabajado y se está trabajando en los últimos años súper bien todo lo que es la campaña de Navidad. Nosotras nos fijamos un montón cómo lo hacen, ¿eh? Y de hecho este año vamos a encender, igual que la ciudad, vamos a encender el 2 de diciembre. Uh-huh. Nos hemos unido porque formamos parte de esta ciudad y de esta comunidad. Pero es que se hace muy bien, porque un día puedes ir a ver las luces, pero es que otro día te puedes ir a ver los puestos, ¿sabes? Uh-huh. Y es que además tienes recinto ferial, tienes la noria, tienes muchas alternativas. Uh-huh. Entonces yo creo que al final se cubren como muchas áreas, ¿no? De...
Claro, de eso se trata. Al final de no ofrecer una experiencia de un solo día... y lo que vemos es que, bueno, pues también no solo las personas de nuestra ciudad, gente de la comarca, personas que en junio te llaman, va a haber noria, va a haber atracciones, o sea, ahí hay un interés.
En junio ya están pensando
en
Navidad.
En junio están pensando.
Todavía estamos en verano.
Claro, y bueno, y sobre todo al final, que es un proyecto que va creciendo, y agradecidos pues tanto a las marcas patrocinadoras, colaboradores, a Garbera, que nos ha tendido una mano imprescindible, y a todas las compañeras, compañeros de Fomento, que los días se hacen muy largos, y departamentos municipales. Nuestro interés es seguir creciendo en el proyecto y ojalá pues ofreciendo muchas más experiencias, de eso se trata.
Oye, yo tengo una pregunta. ¿Vosotros desde cuándo trabajáis la campaña de Navidad?
Pues mira, este año te diría que terminamos en enero finales con el informe del 2021 y en febrero ya habíamos empezado.
¿Pero qué dices?
Es que no hay otra forma, porque para llegar a un proyecto final hay muchas propuestas previas, muchos presupuestos, emplazamientos, ideas.
Eso es verdad.
Hay que visitar la empresa de iluminación. Y hay gente que no se lo cree hasta que estás dentro y ves que ahora todavía estamos, o sea, con la soga al cuello y dices, ya estiraría una semanita más, ¿no? Pero es que no hay otra forma.
O sea, que los de Fomento sois como los elfos. Vivir la Navidad todo el año.
Bueno, es verdad que Fomento además tiene un abanico de actividades muy amplio, claro. Porque todo llevamos pues todo el tema de emprender, innovación, desarrollo tecnológico, y una parte es la Navidad. Pero bueno, pues sí, somos como los elfos.
Bueno, ya sé que no nos podrás contar mucho, porque todo esto va a golpe de ruedas de prensa, de presentación, y el político tiene que presentarlo, pero ¿se puede contar algo de lo que ya sabemos que tenemos noria, hay mercado? ¿Qué cosas vamos a tener esta Navidad que nos va a hacer vivir la Navidad con alegría?
Pues bueno, yo creo que en grandes bloques, por un lado, este año conseguimos una vista que ya llevábamos tiempo detrás de ella, que es tener iluminado toda la parte del río, ¿no? Desde los puentes.
Hay más cubos colgando, ¿no?
Bueno, tenemos 12 cubos, 12 catenarias, pero el puente María Cristina se ilumina, el de Santa Catalina se renueva. Pero si ya el Hotel María Cristina ya tenía fuerza y era importante, pues ayer mismo se finalizó la instalación de la iluminación del Teatro Victoria Eugenia, que ya era un reto como edificio icónico, con algo muy sutil, en, claro, porque es un edificio
si estaba
que hay que cuidarlo.
El hotel, el teatro ya pedía, cojeaba.
Ya pedía. El puente Cursal también se ilumina. Y luego, bueno, pues sí que hemos hecho un esfuerzo por seguir la misma un tono monocolor en el centro. La calle Loyola, pues es un espectáculo otra vez. Y luego, bueno, pues...
Y la parte vieja también,
la
¿no?
parte vieja con su tradicional techo de luz. Y recuperamos, pues, otro ferial también en la zona del mercado, que hemos incrementado el número de casetas. Hay una rampa de trineos que ya hace unos años fue un éxito para los más pequeños. En la zona de Cervantes y la calle Andía con la noria y otro ferial. Y luego, bueno, pues también ya a finales de diciembre podremos tener un espectáculo sobre San Telmo. Bueno, sobre todo en lo que hablábamos antes, ¿no? En dar una variedad a un proyecto que va increciendo y que, bueno, pues este año también con más fuerza como capital europea y de la mano de los colaboradores, no hay otra.
Oye, el hecho de ser capital europea de la Navidad, ¿no?
De la Navidad.
Es, vamos, una pasada, ¿no?
Eso es.
Los de Bilbao están que trinan. Yo he estado en Bilbao en Navidad y lo único así que me llama la atención es la Gran Vía, que le ponen luces en los árboles y parece... De lejos, muy de lejos, el paseo de los Campos Elíseos de París. Muy de lejos.
Ah, bueno,
muy de lejos.
Oye, que yo estuve ayer viendo en los medios de comunicación escritos publicidad de Bilbao aquí, en los medios de aquí.
Y en los normal. Autobuses.
Y claro, en los autobuses. Claro, y me llamó la atención, dije. Bueno.
Sí, bueno, no es la única ciudad. Vigo también lo hace.
Vigo ya lo hace,
¿eh?
Sí, Vigo hace,
lo hace desde hace tiempo. Nosotros no tiramos por esa estrategia. Pero bueno, al final también hay que tener en cuenta que el hecho de tener, bueno, pues esa distinción de capital europea de la Navidad no viene solo por la parte de que tengas más feriales o iluminación, sino hay una parte importante que va vinculada a la relación que tengas con las asociaciones, entidades, patrocinadores y colaboradores de la ciudad, ¿no? Es algo igual que no es tan visible para la ciudadanía, pero que el proyecto sí que nos ha permitido, ¿no? Y en este caso, pues de la mano de Garbera nos ha abierto una posibilidad que hasta ahora no habíamos tenido.
Oye, ¿cuál es la colaboración ahora? ¿Qué hablabas de empresas, Garbera es una de ellas. ¿Qué significa eso, el apoyo de la empresa? ¿En qué se involucra?
Por bueno, aquí, claro, nosotros
aquí la Navidad,
al final...
Ya estamos en Navidad.
También,
o sea, yo no he puesto todavía el árbol.
De alguna manera, pues colaboramos para que esa decoración, esos recintos feriales, esos espacios sean cada vez mejores, te diría yo, ¿verdad? Y colaboramos desde el principio. De hecho, fuimos la primera empresa que apostamos por colaborar, uh-huh. Porque al final nosotros, o sea, lo que queremos es que San Sebastián sea el eje central. Y luego la gente, un día viene a Garbera, otro día va al centro ciudad, se combina. Pero bueno, este año se nos planteó la posibilidad, y pensando nosotros, de hacer algo por las personas más vulnerables.
Luego hablamos de eso, no te me adelantes, ¿vale? Y antes vamos a hablar un poquito de la Navidad, de los cómo lo habéis engalanado todo. De hecho, nosotros estamos desterrados de nuestra zona habitual por ese fantástico Belén, lo cual nos encanta. Todo hay que decirlo, ¿eh? Un Belén maravilloso que lo habrá hecho la Asociación de Belenistas de Guipúzcoa, sí. Que trabajan también
que
como vosotros.
Que tienen muchísimo mérito.
Estos tienen ya elfos en... contratados, profesionales. Trabajan, bueno, todo el año.
Son encantadores. Son encantadores. Es una...
A mí me da una pena, me da una pena que no tenga ese espacio de las... ¿cómo se llama? Diáporas, ¿no?
Dioramas.
O dioramas, los dioramas esos, los Belenes. La excursión de Belines que solían hacer en Cucha, en la sala Cucha, me da una pena que no haya un sitio, uh-huh. No tenemos ahí el espacio, bueno, aquel de bomberos maravilloso que me acuerdo que se abrió para bueno, para participación, y ahí se ha cerrado. Ahora yo veo que hay coches. ¿No se podría abrir ahí para hacer una exposición de Brenes fantástica?
Pues,
me he adelantado un poco.
No, habría esa parte, habría que valorarla, pero es verdad que con la Asociación de Belenes y dentro de la Navidad venimos colaborando. Sí. Y bueno, pues este año además en la carpa del Iglú, en lo que llamamos Plaza Urumea, allí tendrán su exposición en un espacio cerrado y cuidado, ¿no?
Genial.
Y bueno, pues es verdad que el trabajo que hacen es tremendo, y creo que ningún donostiarra entendería que no hubiera ni Belén en la Plaza Guipúzcoa, ni otro tipo de exposición, y además este año celebran su 75 aniversario, o sea que...
Bueno. Nosotros luego les llamamos a todos, una vez que terminan el trabajo... para venir, que se hagan unas fotos aquí en Garbera. De hecho, otros años han participado en este programa de radio. Es una pasada, están todo el año trabajando. Y ahora ya nosotros, es verdad, que no concebimos la Navidad en Garbera sin el Belén. O sea, el Belén es uno de los elementos fundamentales dentro de nuestra decoración.
Y el árbol.
El árbol también. El árbol también, pero te diré que es más importante el Belén, porque tiene mucha más capacidad de atracción.
Sí, eso es verdad.
Y ellos... Hablaba ella de que en enero ya estaban trabajando en la Navidad. Es que nosotros con ellos, ya en marzo, ya empezamos a hablar con ellos porque tienen un montón de demanda, cada año más.
Cada año más, efectivamente. Ya se van abriendo también a otras localidades, y van, bueno, pues con más demanda de dioramas. Y luego al final hay que pensar que son piezas artesanales.
Sí, sí, sí. Únicas.
Únicas, que tienen un trabajo y un mimo, y que a veces, nosotros el año pasado tuvimos una escena colocada, el Niño Jesús siempre... sufría secuestro, siempre hay algo de algún... Pero bueno, es un trabajo admirable, desde
no
luego.
Y es verdad que la gente lo aprecia, porque yo subo bastante aquí a Garbera y veo a la gente que está mirando minuciosamente las figuritas, lo van siguiendo, se pasan un buen rato disfrutando del Belén, que eso está bien también, que lo disfruten, ¿no? Se agradece.
Sí, sí, y además ayer nos decían, oye, que no las toquen, ¿eh? Poner una catenaria, ellos están muy preocupados, vienen a dar vueltas para ver cómo el espacio se mantiene, si se mantiene bien, si hay alguna figurita que se haya podido manipular. Pero la verdad es que hacen una labor brutal.
Sí,
¿eh?
Es algo que yo creo que también la mayoría tenemos como asumido desde la niñez, ¿no? El paseo por la Plaza Guipúzcoa, te compras las castañas, das la vuelta y pues si vienes a Garbera, sí, ves el Belén, tiene que estar. Y bueno.
Y luego están las castañas de Santo Tomás, que esas son otras, pero hay que tener mucho cuidado. De eso ya hablaremos a su día. Bueno, ¿cómo está Garbera en Galo? Bueno, la habéis adornado de maravilla, pero cuéntanos, ¿habrá más historias? ¿Se puede contar ya? ¿Hay que esperar un poquito al mes que viene?
Sí, vamos a tener lo mismo, no solamente es la decoración, sino que bueno, lo que se trata también es de complementarlo con actividades, sobre todo más dirigidas a los más pequeños, ¿no? Al público infantil, y esto ya lo iremos contando, porque vamos a tener alguna sorpresa.
Buah.
Y lo que queremos al final es un poco lo que decía también Laura, ¿no? Es que al final son momentos, y después de tantas noticias malas, ¿no? De tanta crisis, de tanta subida de precios, al final lo que se pretende es que la gente en un momento dado también disfrute un poco del tiempo y lo haga feliz.
Es que además yo creo que es como una balsa, ¿no? Sí. Lo que decíamos, fíjate, a nivel marketiniano, no hacen nada más que venderte desgracias, todo es emotivo, pero muy falsamente. Yo para eso soy bastante más frío. Sin embargo, en Navidad, que sí es verdad que pones tus luces, tu rollo y tal, pues al final haces tú la fiesta. Y esta fiesta aquí en Donosti, la verdad es que se vive muy, muy, muy bien.
A mí ayer en casa me decían los peques, íbamos ayer hacia casa, mamá, que tenemos que montar ya el árbol. Digo, es verdad, digo, pero no es un poco pronto ya, le digo, yo con toda la Navidad aquí en Garbera, ¿no? En el centro ciudad.
Hombre, yo que se ilumine ya el 3 de diciembre, es más, no lo veo mal.
El 2 de diciembre, el viernes.
No lo veo mal en el sentido de que muchas veces incluso nos adelantamos tanto a la Navidad que a este paso ya vivimos la Navidad desde agosto, tampoco es así. De hecho, el turrón ya no llega en octubre. O sea, turrones ya vienen aquí en Eroski seguro desde octubre.
Desde octubre, que tienen.
Exactamente, yo siempre mido la Navidad cuando aparece el turrón de chocolate Suchar.
Pero fíjate,
eso es en octubre 23, por ahí.
Aunque no se ilumine, Martín, yo solo el hecho de verlas ya colgadas, a mí ya me da buen rollo.
Por eso, mejor con luz. Bueno, pues entonces, Navidad, ¿habrá algún espectáculo, Laura? ¿Habrá cosas así en la calle importantes? Va a haber mucho teatro, me han dicho, ¿no?
Bueno, la primera llamada es el 2 de diciembre a las 6 de la tarde, que tendremos la inauguración en el entorno del Puente María Cristina. Espero que este año tengamos la misma suerte del año pasado, que eso sí que fue magia navideña.
Y además fue precioso, ¿eh?
se abrió el cielo 20 minutos para que saliera la bailarina, para que subiera y bajara.
Muy bonito.
A ver si...
Fue muy chulo, ¿eh?
Si podemos mantener esa suerte. Y luego, bueno, pues importante que dentro del Iglú y lo que es Plaza Urumea tendremos todos los días pues actividades de coros, magia, talleres, etcétera. Y luego, bueno, pues el 27 de diciembre inauguramos un espectáculo de mapping sobre la fachada de San Telmo, que este edificio cumple este año 120 años.
¿Pero el mapping es navideño?
Navideño, ¿o? Navideño será.
¿Cómo os mola el mapping ahora en Donosti, eh?
Bueno, es verdad que ha habido unos cuantos.
La verdad es que mola mucho. Bien hecho, mola mucho.
Hombre, el listón está alto. Sí, al final ya sabéis que siempre, bueno, pues, y más en un espacio emblemático, pues la creatividad estará a la altura. Pero bueno, una agenda sobre todo que diariamente será tanto para adultos como para niños y niñas.
Bueno, que nosotros creo que vamos a estar también ahí haciendo algún programa, ¿no?
Sí, nosotros haremos alguna cosa por ahí también, si nos dejan, ahí vamos con los micrófonos y haremos cantar los villancicos, porque el audio al final es lo que tiene, ¿no? Que alguien cante. Laura, gracias por estar con nosotros, gracias por bueno, pues por darnos esa buena noticia de que haya luces cada vez que haya más. Bien pensado, es decir, pero que haya más porque eso anima mucho. Decías, Nuria, que iba a haber una acción solidaria que me ha parecido, vamos, una cosa fantástica.
Bueno, al final yo creo que también la Navidad para la gente que tiene menos recursos, sobre todo para las familias, para los más pequeños, un poco hemos trabajado con Laura y con todo el equipo de Fomento en ver cuáles son las asociaciones con las que van a colaborar y van a estar ahí, como decía ya, en el Iglú, y lo que vamos a invitar a esas familias es al cine.
Qué
a
guay.
Que tengan un momento de, sí, pues eso, de una experiencia diferente. Además, estos cines son distintos, son cines muy cómodos. Y bueno, el otro día cuando hablábamos con las diferentes asociaciones, estaban encantados con la noticia, ¿no? Estamos aquí ahora gestionando cómo hacer que vengan los grupos, eso, que vengan los niños con los aitas, con las amas, y que tengan ese rato de diversión y que hoy hay gente que a lo mejor, bueno, pues en Navidades, como has dicho tú, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Entonces, a las personas que tienen menos recursos les vamos a dar esa maravillosa experiencia.
Ir al cine con la familia hoy día es un presupuesto, vamos, que cuesta un dinerillo, pero la experiencia merece mucho, mucho, mucho la pena. Y Navidad es un periodo, además, en el que se estrenan grandes estrenos en el cine. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta familia? ¿Ponerse en contacto con una asociación?
Vamos a hacer el trabajo, y aquí está María, a través de las asociaciones y los responsables. Ellos se van a encargar de alguna manera de determinar cómo se hacen los grupos. Uh-huh. Luego van a elegir el día que quieren venir al cine, la película, y aquí los traeremos. Entonces, bueno, tenemos pues pensado que más de 1.000 personas, 1.500, puedan disfrutar del cine durante el mes de diciembre. Sí, 1.500 personas. Y bueno, y yo creo que es eso, que hay que trabajar todo, hay que generar muchas experiencias, pero también para aquellas personas, oye, pues que no tengan tantas posibilidades. Al final esto es una cuestión también de involucrarse, es trabajo de gestionar y de planificar, y es verdad que eso, que la gente, cuando le hemos dado la noticia, oye, pues es un añadido más y la gente contenta.
Está claro. Nuria, no te vayas, porque todavía tenemos más cosas que contaros. Gracias, Laura, y nada, iremos hablando según se vaya acercando la fecha del encendido y todas las actividades que hay, que desde luego, normal que seamos la capital europea, nombre mundial de la Navidad. ¡Qué ricasco! Nosotros continuamos aquí, estamos en Garbera. Hace un año Garbera Revolution ya era realidad y se abrían las puertas y se inauguraba a lo grande. Un año más tarde, todos los establecimientos ya están casi al completo. De hecho, ya no hay más espacio. Se inaugura precisamente ya la semana que viene dos nuevos espacios y de ellos vamos a hablar. Y con esa misma, Nuria, con esa misma tónica habitual, es decir, grandes marcas por un lado, pero marcas muy locales también en otro.
Bueno, es que ahora estaba recordando dónde conocí yo a Arantxa.
En la parte vieja, seguro.
No. Le conocí el año pasado, hicimos una exposición que ponía en valor el trabajo de la mujer en la cocina. Lo hicimos con la mano de la Asociación de Hostelería y teníamos una especie pues de coloquio.
Me acuerdo.
Pero este año, en marzo.
Eso, mira, este año, ojo, bueno, cómo sí, se me va la...
Ha sido todo muy
eso.
Rápido.
Si el año pasado, hoy, hace un año estábamos inaugurando la zona, me acuerdo que inauguramos la exposición también ese día, y de repente intervino Arantxa, empezó a hablar, y yo me quedé, dije, uy, pero si yo no le conozco a Arantxa. Y entonces es cuando, después de
Y dijo, a esta le vendo un local.
No, no, fui a contarle un poco, oye, ¿tienes interés en te podemos presentar nuestro proyecto? Porque le vi a una persona súper emprendedora, ¿no?
Sí, y, sí, sí. Demasiado
a veces. Y a partir de ahí surgió todo. Y ya estamos aquí, a punto de abrir.
Sí.
Bueno, a punto de abrir un localón, ¿no?
Bueno, sí, es un reto. Sabemos que venimos de la parte vieja de Donosti. Tiene un carácter muy muy singular la parte vieja, y Garbera tiene otro concepto súper diferente, pero es una realidad, es una necesidad. En todas las poblaciones existe, y Garbera tiene un proyecto muy ambicioso. Realmente creo que está muy conseguido. Y jamás pensé que nos podrían llegar a llamar.
Bueno, pero vosotros cuenta que tenéis una historia muy maja. Es decir, estáis en lo viejo, en la cuna del Pincho,
sí.
Pero fusionáis dos familias, digamos, el lado guipuzcoano del Pincho y el lado dulce del Baztán.
Sí, bueno, es que empezamos primero con Casa Alcalde, porque mi familia viene de Casa Alcalde. Yo no soy de hostelera de profesión inicial,
sino de obligación familiar.
Sí, bueno.
De tradición,
falleció mi tío, desgraciadamente, de Casa Alcalde, y no se podía dejar semejante institución. Vale. Entonces, pues nada. Arranco, estamos en crisis, yo soy arquitecto de base, y venimos de la rama de la construcción, y dije, no, esto no puede ser.
Pues fenomenal para deconstruir los Pinchos, ¿no?
En la crisis 2008 dije, hay que tirar para adelante, vámonos a Donosti y arrancamos. Y de ahí, al año siguiente, ya nació Baztán, el segundo establecimiento. Nos ha costado aprender.
No es fácil la hostelería. Cuidado.
La hostelería es un mundo...
Dime, Martín, lo que viene por aquí.
Es un mundo maravilloso.
Lo que viene por aquí.
Estoy viendo... Bueno, los que tenéis suerte de estar viendo ahora en YouTube... Ahora no, cuando veáis en YouTube, porque todos sabéis que se graba en YouTube, que es multiplataforma y tal y cual. Si estáis viendo, claro, normal que sea arquitecta, porque ha hecho una torre de nata que yo creo que no la hace pastelera normal. Mira, y este color morado, qué rico. Estas tortitas.
Pero eso no he hecho yo,
No. Pero vamos, de lujo. Ponlas aquí, que está, eso, y una cuchara y la y vamos.
Claro,
comiendo.
Es que tú piensas que la Navidad es uno de los. Una de las,
esto viene de. El
esto Vips. Viene de Vips. Esto viene de Vips, que una de sus cosas importantes y tradicionales son las tortitas que sacan en Navidad, y la verdad es que es una maravilla. Y como ejemplo, pues aquí tenemos.
Esas van a caer hoy, claro.
Pues imagínate, esto es una.
Esas caen hoy, pero no las estropees mucho para luego hacer una foto maravillosa. Ahí. Bueno. Luego hablamos de las tortitas del Vips, pero ahora nos centramos en Baztán. Hablábamos que arquitecta, tú venías, estás metido en la hostelería. No es fácil el mundo de la hostelería.
No.
Casa Alcalde seguía con esa generación. Os lanzasteis al Baztán. Abrís Baztán también, ahí en la calle Puerto.
Eso es. Abro Baztán, luego reformo Casa Alcalde, que creo que ha sido el mayor reto junto con este. Sí. Y de ahí, bueno, juntamos de Baztán. Lo del Sábado Dulce viene pues porque yo tengo una relación muy cercana con Malcorra, la pastelería Malcorra, que es la del chocolate con avellanas de Elizondo.
Elizondo, sí.
Entonces,
mismo sitio.
Sí. Entonces, bueno, pues mi hijo es Malcorra. Por eso que
pues
conozco mucho.
Que unidas
mucho.
Familias.
Efectivamente, sí. Y viene de ahí, un poquito la historia. Somos muy de la tierra, muy baztaneses, muy de kilómetro cero. Nos gusta darle el trabajo a la gente de aquí. Confiamos en nuestros productos porque son buenos. O sea, realmente las carnes, quesos y en este caso hasta los gremios para hacer la obra es todo gente de aquí. De hecho, el carpintero es de Zugarramurdi. Si veis dónde está la carpintería, alucináis.
No, y se está viendo ahí, hay una actividad frenética. ¿Cuándo abrís aquí, por cierto?
Creo que el 30.
Y la semana que viene.
Sí, pero el sábado ya les meto en cocina, empieza la cocina ya a pur, como digo yo.
¿Y qué vais a ofertar aquí en Garbera? ¿Lo mismo que en la parte vieja?
Pues mira, yo creo que la parte vieja hasta es un poquito más moderno. Aquí como aquí tenemos todo lo contrario, nos vamos a lo más tradicional. La carta es muy, muy, muy parecida. Hay que ver también el cliente y el cliente hay que escucharlo y en base a eso iremos moviendo la carta o no. Pero arrancamos con el ajuarrero, el chuletón, chuleta ternera de Baztán, tenemos callos y morros, vamos a poner alubias de Tolosa, el caldo de la machi, bueno, pues cosas de estas. Y luego vamos a hacer una pequeña línea de hamburguesas, pero de kilómetro cero.
Ahí más, o sea,
con queso más de dado. Vaca de Zugarramurdi, de hecho. Chelecua creo que es...
La vaca del carpintero, ¿no?
Es hermana.
Por eso. La vaca no creo que sea hermana del carpintero.
Será... Eso es el marracuco que le llamamos. Marracuco es un queso fundido que ponemos con jamón y tal, que es un plato típico de allá de nuestra tierra, de Baztán. Y eso también va a estar, van a haber pinchos de, pues, tartar, un poquito de estas cosas también tenemos. Y bueno, vamos viendo.
Nuria, lo que hablábamos, ¿no? Fíjate de lo que estamos hablando, de kilómetro cero, en el centro comercial, que muchas veces siempre damos esa frivolidad de la franquicia.
Los tengo a los carniceros de allá, bueno, a mí,
locos.
Aquí a la gente. Sí, con pruebas. Tengo a mi primer jefe de cocinas de Baztán, que para mí es como un padre. Me está llamando ahora porque le he mandado que por favor me vuelva a hacer unos escándalos, unas recetas ya, y le tengo cocinando allá en Donosti.
Nosotros aquí tenemos mucha gente, mucho público que no es gente joven. Tenemos gente de más de 40 años, es nuestra media, y la gente es muy tradicional a la hora de comer. Quiero decirte, aquí a la gente le encanta la oferta que Arancha estaba contando. Yo creo que va a tener un éxito absoluto. Y luego, una cosa, no habéis visto el local todavía.
Sí, es bonito.
No, es que no habéis visto el local porque como tiene todavía el panelado no se ve la fachada, pero de verdad es que entras dentro y ya te metes en un escenario, ¿verdad?
Huele a Baztán.
Sí. Bueno, madera, mucha madera tiene, ¿verdad? Sí, sí. Esa imitación que habéis hecho, cuenta, Arantxa. Sí.
Bueno, se hace un guiño a nuestra arquitectura. Entonces, Lucía, que es la arquitecta que he contratado, yo no tenía tiempo. Y hemos contactado perfectamente. Yo le he ido mandando mis mensajes, lo que quiero que se perciba.
Tu concepto, sí.
Sí, de Baztán. Ella lo ha percibido a la primera y, bueno, la verdad es que creo que va a quedar perfecto. Es una estructura de un caserío típico de Baztán que se intuye, se ve parte, pero luego volvemos a recuperar que estamos en un centro comercial. O sea, hay una parte que sí. De hecho, se hace un ciceyu, hemos reconstruido. Un ciceyu es un banco que se ve en todas las cocinas antiguas de los caseríos, un banco vasco que se bajaba una mesa redonda en medio. Uh-huh. Y habéis visto muchas veces esa imagen, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso lo hemos hecho en un banco ahora al fondo, en un choco, corrido, un ciceyu corrido que lo ha hecho carpintero en roble, con todos los detalles, espectacular en roble. Que es la bomba.
Con mesitas que van bajando, ¿no?
Sí, las mesitas no podemos bajarlas porque el cliente no va a poder, pero se ponen las mesas redondas. Es un guiño.
No
se puede...
Sí, no se puede hacer...
No se puede hacer un túnel del tiempo.
Claro.
Eso sería en un caserío propio.
Sin una adaptación, claro.
Esto es enseñar lo que es, pero a la vez saber dónde estás, ¿no?
Hay una cosa que es verdad, ¿no? Cuando ella dice estar aquí, pues que el espacio te invite a entrar, que sea abierto, que desde la terraza... Bueno, pues tú de alguna manera te metas dentro del local y casi no te hayas dado cuenta. Pero de verdad que yo creo que hay mucha historia en la creación a nivel de arquitectura de ese local. Sí, es lo que se trata, además. O sea, que el nivel del concepto, bueno, pues sea de calidad. Un poco, yo creo que también un poco en el entorno en el que estamos. El propio centro ha apostado por tener muchos detalles a nivel de arquitectura. Y bueno, ya tenemos ganas de degustar.
Bueno, no hemos hablado del nuestro fuerte, que es el más importante en la parte de dejar los pinchos.
Sí, sí.
Que por eso
también has dicho que vas a tener aquí también pinchos, ¿no?
Pinchos, es que la barra es enorme, o sea, va a ser una... Vamos a intentar, sí, no, aquí falta el pincho, ¿no?
Es que fíjate, Nuria, menudo viaje gastronómico tenemos en una sola calle, creo que se puede decir, ¿no?
Sí,
o sea, es increíble.
Ahí está, y al final es lo que decía yo. Yo creo que el éxito está en tener esa mezcla entre la parte local y la parte más internacional. Yo creo que te da juego a decir un día aquí, otro día allí... Pero bueno, pero con mucha calidad y sobre todo lo que ha dicho ella, ¿no? Ya iremos viendo el cliente qué es lo que pide, cómo nos lo pide, ¿no? Y es lo que tienen, la capacidad que tienen los operadores locales. Es brutal cómo se adaptan.
Sí.
Porque bueno, son unos profesionales, ¿eh?
Y luego...
Y son capaces de adaptarte a lo que tienes en la demanda. Y eso es importante, reaccionar rápido.
Y luego que es un bar. Nosotros estamos enfocados a lo que nos dijisteis, que faltaba ese bar. Traemos una montón de referencias de vino en copa. Va a haber una oferta que aquí creo que no la hay. Van a haber muchas. Ya lo veréis.
Yo creo que el próximo programa tal es lo que tenemos que hacer dentro de Baztán.
No, yo estoy pensando ya en la tertulia de fútbol.
Claro.
Va a haber tele, claro.
Un bar sin tele no es bar. Dentro de YouTube. Así que, bueno, tele dentro del bar, dices.
Hombre, es que si no, no es bar.
Claro, para ver el partido también y todas estas cosas, ¿no? De la Real y todas
siempre,
estas historias.
Siempre tiene que haber una imagen, ¿no? Ahí que se vincula, ¿no? A un bar.
Así que... Pues Arantxa, ya estamos esperando a que abráis. Si podéis abrir esta semana mejor que la que viene, y nos veremos por aquí.
Tengo 5 gremios ahora mismo y estoy ahí para que no se atiendan entre ellos.
Algo, como para hablar de algo.
Si abrimos el 30 y abriremos, creo que bien, yo estoy ya, me doy por satisfecha.
Es que te casco, Arantxa.
Estoy ahí.
Hablando de las Navidades en directo desde Garbera, cuando se cumple ese aniversario de Garbera Revolution, cuando estuvimos aquí por primera vez, mira que nosotros también hemos hecho todo el recorrido de Garbera Revolution.
Todo el recorrido, sí, sí, sí.
Con la tertulia, ahora que hablábamos.
Hemos recorrido cada uno de los locales y bueno, pues habrá que recorrer los que nos quedan también.
Nos metimos ya de lleno y aquí estuvimos directamente con la tertulia, mira, con la tertulia, que veníamos aquí a hablar de la Real mientras comía. Bueno,
por cierto, que te iba a decir que ya es Navidad en Garbera y ahora te voy a contar que yo, una temporada que viví en Madrid, y a mí estas tortitas que tenemos aquí delante me recuerdan mucho a la Navidad.
Las tortitas del BIF me ponen mogollón, eso es verdad. Y ya es verdad que ellos tienen sus tortitas de Navidad. Y aquí tenemos, mira, yo estoy viendo las tortitas, que lo podéis ver ahí si queréis a nivel de YouTube, pero yo os lo cuento ahora en directo para los de la radio de la FM.
Claro, que tenemos la de chocolate con turrón de chocolate.
Oh. Y una torre de nata.
Y una torre de nata.
Que la nata del Vips también me pone.
Que es más tradicional igual, pero que vamos, que hoy tiene no una pinta increíble. Hoy y no luego tenemos la de arándanos, que es una nueva opción.
Buenísima.
Que la probé yo el otro día y es increíble.
Bueno, pues oye, yo la de arándanos no la conocía, ¿eh?
Pues bueno, pruébala.
Oye, coméis vosotros la de arándanos y yo me como con Begoña la de turrón de chocolate de Suchar. Begoña Cabaleiro, ¿te atreves?
Hombre, yo vamos, o sea, te desafío incluso.
Venga, pues vamos, que nos traigan 4 de estas. Begoña Cabaleiro es la responsable de comunicación de Maús.
Eso es.
Y el año pasado, al igual que el año pasado, este año vuelve Heritage.
Bueno, seguimos, porque casualidad hoy, bueno, esta semana, hace un año.
Hoy hace un año que se inauguró la... Y es verdad, sí, cómo pasa el tiempo.
Ese concepto de tienda... Sí. De segunda mano, a la que nuestras prendas le damos una segunda oportunidad, ¿no?
Bueno, es mucho más, ¿no? Porque es un concepto de tienda efímera, que no es muy frecuente encontrarnos, y menos en las galerías, ¿no? Y que estamos gracias a la generosidad, en este caso, ¿no?, de Garbera, porque nosotros estamos gratis.
Bueno, pero ahí es lo bueno, es decir, en un centro comercial, de repente, que aparezca un concepto de tienda como es este, pues es que le encaja perfectamente, es su escenario, claro. Es decir, no vas a poner la tienda en un monte.
Es estupendo porque, bueno, yo entiendo pues que bueno, ellos tienen disponibilidad de un espacio. Nosotros lo utilizamos mientras no tenga otro ocupante, ¿no? Por eso es el concepto de tienda efímera. Y nos da una oportunidad, varias oportunidades bien interesantes, ¿no? Pues una, que la gente rompa prejuicios, porque mucha gente pasa por delante de la tienda y no sabe ni siquiera qué es de segunda mano, porque estamos, yo creo que, bastante a la altura de otras ofertas.
Y luego están con el vintage ese que, ¿sabes?
Y luego además tenemos el valor añadido del vintage que dices, y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, tenemos un escaparate bien bonito con un montón de juguetes de esos que marcaron toda una época, ¿no? Porque el Scalestris, por ejemplo, marcó una época y marcó a quienes lo tuvieron y a quienes no lo tuvieron.
¿Tú has jugado con Scalestris?
Yo no era muy de Scalestris, fíjate. Oh,
yo he jugado con Scalestris, es una maravilla.
Sí, y bueno, la verdad...
Eso ya, ahora como tienes esos simuladores, ya no juegos, ya simuladores con volante... Que te tiembla y toda esa historia.
Pero nada que ver, ¿eh?
Ah, tú sabes cómo le dabas al botón y salía el coche a tomar.
Volando, ¿no? Salía otra volando. Cosa.
Aquello era, vamos, equilibrio puro.
Derrapando de pulso.
De pulso de cirujano. Te voy a hacer una foto mientras hablas.
Bueno.
De pulso de cirujano. Es que aquí, como somos multiplataforma, tenemos que estar en todos lados. Bueno, ¿qué es lo que nos podemos encontrar si vamos a Heritage?
Bueno, sí que me gustaría añadir que, sobre todo, la oportunidad que nos da tiene, vamos, un carácter medioambiental, porque lo hecho está. Y no hace falta a veces hacer nada nuevo porque ya está hecho. Entonces, medioambientalmente, eso tiene un montón de ventajas, y aquí, pues en Heritage, pues se puede encontrar, ¿no? Y luego, por otra parte, nos da la oportunidad de dar empleo a personas en situación de riesgo de exclusión, que eso también es muy, muy importante. De hecho, es nuestro leitmotiv, ¿no?
¿Cuánta gente está trabajando en la tienda?
En la tienda, pues habrá como 3 personas.
Son 3 puestos de trabajo.
Son 3 puestos de trabajo, que no es ninguna tontería.
¿Y la gente entra?
Mucho.
O sea,
eso de la segunda oportunidad, de la segunda mano, como que pues, ya no es lo que era antes,
pues,
¿no?
Pues todo tiene su historia. Yo, cuando empecé a trabajar en Emmaus, que de eso hace ya también muchos años, 20 en concreto.
Bueno,
no. Bueno, pues entonces había mucho prejuicio. Había mucha gente que iba a Londres y compraba en Londres, en Camden Town, ¿no? Uh-huh. Y venía fardando, porque me compraba esto, ¿no? Y era segunda mano pura y dura, ¿no?
Y costaba una pasta en Londres, porque ahí los precios de la segunda mano no se evalúan.
Y aquí en Emmaus era como cutre comprar, ¿no? Porque y bien siendo absolutamente lo mismo, ¿no? Pero eso ha pasado y notamos mucha diferencia. Por ejemplo, en Donosti, yo creo que se ha superado muchísimo. En Irún ni te cuento, porque la influencia francesa pesa mucho. Y en Francia hace mucho tiempo que todo eso se superó. Sin embargo, encontramos pues un poco más de resistencia en Arrasate. En nuestro centro de Arrasate encontramos que nos donan más de lo que compran, ¿no? Y yo creo que todavía queda un poco de prejuicio.
Pero esas prendas, cuando llegan a vosotros,
sí, ¿cuál sería el proceso?
Pasan un tratamiento, ¿no?
A ver, nosotros, por ejemplo, la ropa, nos llega a través de dos vías. O nos llega vía contenedor que está en la calle, o nos llega porque la gente nos trae bolsas con su ropa, ¿no? Cuando nos la trae con su bolsa, la verdad es que es maravilla, porque de eso aprovechamos casi todo. Cuando lo cogemos,
hasta la bolsa casi, fíjate.
Sí, sí, sí. Bueno, incluida la bolsa, no te digo que no. Y cuando lo cogemos del contenedor, pues la verdad es que mucha gente, no sé si tiene mucha conciencia o consciencia de que cuando depositan el contenedor es para reutilizar, y no todo está en muy buenas condiciones, al contrario. Entonces aprovechamos bastante menos, ¿no? Nos da mucha lástima, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una serie de personas, una cinta que pasa, y se clasifican las prendas en función de si son hombre, mujer, niño, niña, verano, invierno, una por una. Eso sí que da un montón de oportunidad de empleo a muchas personas. Es bastante interesante para nosotros, ¿no? Una vez que se clasifica, pues lo que está en este momento para vender se reparte en los distintos puntos de venta que tenemos en Guipúzcoa. Y bueno, se tiene un tratamiento, se ozoniza, digamos, ¿no? Para higienizarlo y se pone a la venta.
Es que una prenda que está limpia y la, ¿cómo has dicho?
Ozonizas.
Pues ya es una prenda prácticamente nueva, ¿no?
Añadiría yo, cuando tú vas a comprar una prenda nueva, no sabes tampoco quién se la prueba antes que tú. Entonces, bueno, pues nosotros siempre pues decimos, bueno, te lo pruebas, pero luego, oye, pues recomendamos su lavado, pero yo creo que deberían hacer lo mismo quienes venden de primera mano.
Oye, con la ropa que os llega, que por ejemplo no está en condiciones, ¿qué hacéis con esa ropa?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es una parte, la que es de algodón, reciclarla. Hacemos trapo de limpieza, lo cortamos a un tamaño estandarizado, lo empacamos y lo vendemos a garajes, a centros que tienen que limpiar, ¿no? Y les mandamos, tienen un precio muy, muy pequeño y hacemos eso. Y el resto, pues se lo llevamos a un gestor autorizado.
Uh-huh. Es que fíjate, Nuria, ¿te acuerdas que teníais hasta hace bien poquito ahí a Rubén y un puesto de...
Sí, teníamos el espacio de los corners de moda sostenible.
De moda sostenible, que hacían verdaderas virguerías con retales de ropa, sí, que llegaba.
Porque tenía la máquina de coser y cosían in situ, estaban cosiendo in situ el mes que han estado ahí también vendiendo su producto. Un poco lo que decía Begoña, es que también al final en Garbera tenemos que acoger... también las nuevas formas de consumir, y esto pasa porque efectivamente hay prendas de segunda mano que tienen dos vidas, tres vidas y cuatro vidas, ¿no? Uh-huh. Y también esos corners de moda sostenible que en su momento hemos tenido, que tenemos dos veces al año, porque es otro tipo de moda que ya ahora mismo pues los visitantes y los clientes empiezan cada vez más a demandar. Entonces nosotros también tenemos que tener esos escenarios. Es verdad que, bueno, yo me empeñé el año pasado en que la tienda se iba a abrir, la de Vitache, el día 24. Fíjate que teníamos evento, inauguración, y bueno, de momento podría tener otras opciones el local, pero también es verdad que a nivel de empresa y a nivel de filosofía queremos que estos conceptos estén, y estén además de una forma gratuita, porque el objetivo... es también generar esos puestos de trabajo para esas personas que están en riesgo de exclusión. Son tres, aunque nos pueda parecer en cantidad poco,
no, es mucho.
La ayuda que se hace es mucha, ¿verdad, Begoña?
Hombre, yo entiendo que si lo piensas en términos de familia, imagínate, ya empieza a cambiar la perspectiva,
claro,
¿no? Y la perspectiva humana siempre es maravillosa, aunque sea una persona, ¿no?
Oye, ¿cuál es la media de edad del cliente? Porque claro, pensamos en la segunda mano, muchas veces pensamos en la gente muy joven, pero yo creo que eso también está cambiando, ¿no? Hay gente joven como nosotros, ¿no?
Joven
de los 40,
nosotros.
50, que también piensan mucho en eso, ¿no?
No, yo creo que hay de todas las edades, la verdad. Pero sí que es verdad que la gente joven tiene una inquietud especial por todo este tema de la segunda mano, ¿no? Y aquí viene mucha gente francesa. Emmaus es un movimiento de origen francés y es muy apreciado en Francia, vamos, muy querido. Entonces, en cuanto... Emmaus, ¿no? Emmaus.
Bueno, vosotros también habéis conseguido una cosa, que es que cuando tú pasas por esa tienda no tienes la sensación de que sea de segunda mano.
Es que también...
Y eso es como un pasito más adelante.
Claro.
¿No?
Es que para... Bueno, de hecho, nosotros estamos ahora en un momento de reflexión y estamos haciendo un cambio en todas nuestras tiendas. Entonces, están apareciendo... O sea, que desde que tenemos Heritage y ya hemos cambiado también el Ecocenter de Arrasate, que está absolutamente... Bueno, pues podría parecer un poco lo mismo. Y hemos abierto una tienda también en EASO 81, que lo mismo podría decirse, ¿no? Queremos un poco cambiar todo ese concepto, ¿no? Y que se acerquen... O sea, nosotros queremos mantener, digamos, a la clientela de primera necesidad, porque para eso estamos, ¿no? Y mantener precios económicos también para eso estamos, pero también que se acerque muchísima más gente, porque es que es una opción medioambiental y social que, bueno, no tiene parangón, ¿no?
No, y además bien vestido, es decir, que es una tienda normal.
No te voy a decir más que ayer estuve viendo un par de Balenciagas.
Olé.
Sin ir más lejos.
Claro. Y además es una opción muy buena y más barato, ¿no? Que si te lo vas a comprar en una tienda oficial, ¿no?
Vamos, sin ninguna duda, ¿no?
Que tampoco tiene malo que te vayas a comprar en una tienda oficial, pero bueno, si no te llega el dinero y te gusta la marca, pues chica, lo tienes ahí, tienes esa opción. Por ejemplo, para un regalo, fíjate que bien quedas. Sí, te regalo un Balenciaga.
Pues
y
fíjate cómo quedas. Como un rey o como una reina.
Claro. Sí. Y no tienes por qué decir, además, bueno, que puedes decirlo, es de segunda mano, ¿y qué? Pero eso es un Balenciaga, ¿no? Así de claro. ¿Y las navidades cómo se presentan?
Bueno, pues con bastante trabajo, la verdad. Bueno, sí que nos gusta hacer de cara un poco a la Navidad, solemos poner a la venta productos que vamos retirando, que son un poco especiales, pues porque son una antigüedad o porque son curiosos en sí mismo, y los ponemos a la venta como una venta solidaria de Navidad. Bueno, eso siempre suele funcionar bien porque atrae a un público también bastante diferente. Y luego también tenemos la opción de Sin Desperdicio, que es nuestra marca Upcycling, que nosotros, bueno, lo que hacemos es, a través de una empresa de inserción, lo que hacemos es confeccionar de todo, pues no sé, pues desde carritos de la compra, estuches...
De hecho, el día 26 tenéis un desfile, Garbera también colabora en ese desfile, ¿no?, Nuria, de moda sostenible en el Palacio Miramar, es la nueva edición de Upcycling.
Bueno, sí. Pues además es que ese desfile lo comienza Emmaus con una colección de aprovechamiento de vaqueros, que hemos hecho una colección con Tutti Tusberg, que es finlandesa afincada aquí en Donosti. Hemos hecho un trabajo súper interesante y súper bonito, y lo cerramos con Sin Desperdicio, o sea que vamos a tener multipresencia.
Nosotros también participamos, es un desfile que promueve la Diputación de Medio Ambiente de Guipúzcoa, y nosotros participamos a través de la acción Upcycling que hemos hecho en el verano, y que luego a través de la Escuela de AEG nos sorprenderá con el desfile y con lo que vayan a crear, lo que ya tienen creado a partir de esa ropa, ¿no? Que una parte de esa ropa efectivamente sirve para confeccionar nuevas prendas y otra parte, el resto, se dona a Fundación Emmaus.
Y que cada año además aquí tiene más éxito, ¿no? Recogéis cada vez más prendas.
Bueno, al final también es que en vez de que la gente tener el armario lleno de ropa que no se pone, pues vamos a tratar de darle una segunda vida, bien sea a través, como dice ella, de Heritage, ¿no? Que son conceptos de segunda mano, pero que tienen una imagen estupenda, que la gente entra, no sabe que es una tienda de segunda mano, y de repente empieza a ver producto que es económico, que es bonito, que está muy bien, y al final acabas comprando y yo creo que superando esos prejuicios que decía antes Begoña. Y por otro lado, ver que también esa ropa se puede confeccionar, se puede deshacer, y luego se puede crear otra ropa a partir de esa materia prima que ya existe en el mercado, ¿no? Al final, lo que decía, hay que ser responsables en el consumo. Y estas alternativas, que sobre todo tienen mucho calado en la gente joven, también tenemos que mostrarlas en nuestro espacio.
Sí que me gustaría decir que la producción textil es la segunda más contaminante del planeta.
Eso lo solemos decir habitualmente.
Es un dato que no debemos perder de vista, ¿no?
Begoña, gracias por estar con nosotros. Que vaya todo bien. Antes de irnos, Nuria Vegas, recordamos que estamos, fíjate, entre tiburones, estamos entre estrellitas de mar, calamares. Calamares ya estoy pensando en la comida.
Tiburones. Hay, por desgracia, hasta mascarillas por ahí.
Recordad que hoy encima SUB también ya abre las puertas para que todo el mundo que quiera pueda ir a ver las proyecciones, que son gratuitas, que podéis además en el teatro principal ir a partir ya de las 4 o 5 de la tarde, ya están abiertas las taquillas, que es la forma de recoger tu invitación, y no pagas, es gratis, pero tienes que pasar por la taquilla, lógicamente.
Sí.
Y podéis, vas a pasar, vas a ver algún documental.
Sí, con los peques me voy a ir, y nada, nosotros aprovechar y decir que tenemos la exposición también hasta el lunes 28, que bueno, pues al final han pasado también algún colegio, el otro día estuvo por aquí echando un vistazo, los niños más pequeños, los mayores, y luego...
Y que prolongáis además, ¿no? Tras el éxito, seguís prolongando un poquito esta exposición, ¿no?
Sí.
Son selfies, para que la gente se entienda, son selfies.
Es que las fotos llaman la atención,
pasada,
¿eh?
Es una pasada. También nos hemos encontrado con el pez mascarilla, o sea que tened mucho cuidado porque hay mucha mierda flotando en el agua. Mucho cuidado. Nos vamos con los Celebration de School and the Gun para celebrar que efectivamente estamos en este primer aniversario de Garbera Revolution. Nuria, hasta diciembre va a ser
nada,
brutal.
Nos vemos.
Diciembre
sorpresa,
va a ser brutal.
Sorpresa.
Fíjate, 25 años de Garbera. ¡Sed buenos!
Bueno, y nos vamos con unas buenas tortitas.
No, no, no.
Gracias,
no,
a
vamos, gracias a vamos a comer aquí mismo. ¡Agur!
Let's celebrate. It's all right.